Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, donde el derecho es nuestro tema y nuestra preocupación para ustedes, amables oyentes que nos siguen siempre aquí por 104.1, el FM Unicauca Estéreo. En este mes, en el mes de noviembre, vamos a hacer un grupo de programas que tienen que ver con el delito de usura y el microcrédito. Delito que está consagrado en el artículo 305 de nuestro Código Penal, Ley 599 del año 2000. Pero comencemos precisamente por esta primera parte. El delito de usura es un delito contra el orden económico. Es un delito de mera conducta, es decir, se comete por el solo hecho de cobrar, no importa las intenciones que tenga el prestamista. Y esto lo cometen generalmente estas personas que suelen entregar dinero a la persona más necesitada en aquellas modalidades que le llaman pagadiario o los famosos gota a gota. Muchas veces estas personas cobran intereses superiores al interés bancario corriente. Estas personas que se dedican pues a prestar el dinero por fuera entonces de la banca cometen el delito en la medida en que cobran estos intereses de manera excesiva, porque solo basta con demostrar que la tasa de interés de este préstamo es más alta que la permitida por la superintendencia financiera, que cada trimestre o cada mes establece cuál es el nivel del interés bancario. ¿Cómo hacemos entonces? Muchas veces nosotros que no estamos metidos en el mundo financiero, en el uso del dinero y las formas de entrega y colocación del dinero para saber si nos están cobrando un delito de usura. El procedimiento es sencillo. Primero, ubíquese en el Banco de la República o en la página de internet de la Superintendencia Financiera e indague cuál es el interés ordinario o interés corriente que tienen los bancos a la fecha en que usted haga la consulta. A esa suma, la multiplica, o sea, a esa cifra, perdón, no lo suma, sino a esa cifra. Por ejemplo, digamos que el interés corriente para créditos ordinarios es el del 20%. Usted coge esta cantidad, esta cifra, y la multiplica por 1,5. De modo que a usted le da una tasa de usura para créditos ordinarios del 31.2%. Si le cobran más de eso o le están cobrando esa suma, significa que le están cobrando un interés. Pero usted me preguntará, ¿y cómo hago para saber si el interés mensual que estoy pagando gota a gota está dentro del marco? Entonces, coja la cifra, de 31 para el ejemplo que estamos haciendo para aquellos que llegan ahora a la sintonía un poco tarde, siendo las 7:05 de la noche de hoy jueves. Estamos trabajando el tema del delito de usura y el microcrédito, unas formas de ataque al delito de usura. Decíamos entonces que el ejemplo era, si cogemos una cifra de interés como el monto de interés del 20.8%, coja esa tasa de interés y la multiplica por 1,5 y le da la tasa de interés para créditos ordinarios, para este ejemplo, no es el día de hoy, para este ejemplo, de 31.25%. A este resultado, 31%, lo divide por 12, que serían los 12 meses del año, y obviamente a usted le da para créditos ordinarios un interés del 2.6% mensual. Si le cobran a usted 2.6% mensual, para este ejemplo del que estamos utilizando para ilustrar cómo sabemos si nos están cobrando intereses usureros, pues si le están cobrando el 2.6%, pues usted se está enfrentando y está siendo víctima del delito de usura. ¿Por qué traemos el tema del delito de usura? Porque muchas veces este programa y a través de nuestros usuarios nos motivaron para que hiciéramos este programa de qué pasa con los microcréditos, qué pasa con esos mecanismos del sistema financiero para combatir a los prestamistas o el pagadiario o cuentagota que muchas veces le cobran a las personas de escasos recursos unos intereses altísimos, muchas veces disimulados por otros mecanismos que van mucho más allá del interés ordinario o el interés corriente bancario. ¿Qué hacer entonces frente a este tipo de situaciones? Lamentablemente, y para este programa hicimos una indagación en las plataformas de la Policía Nacional, de la rama judicial, y en un periodo de entre el 2005 y el 2013, donde se hace una estadística acerca de la existencia del delito de usura, sorpréndanse, amables oyentes, para el departamento del Cauca en ese periodo no hay una sola denuncia del delito de usura. Por lo tanto, debemos indicar que esta norma del delito de usura es lo que los abogados y los expertos en derecho denominan como norma de eficacia simbólica. Es decir, está allí, pero no se cumple. Está allí, pero no se persigue. Y sabemos que muchas de las personas que nos escuchan son consumidoras de préstamos gota a gota en relación con ese interés excesivo. Entonces, veamos uno de los mecanismos que ha utilizado el gobierno nacional a través del mercado financiero, a través de las instituciones financieras, porque es el gobierno el que establece la regulación de lo que es el microcrédito. Hay varias modalidades de préstamo y a lo largo de este mes, que lo invitamos a que nos siga todos los jueves de 7 a 7 y 30, en este su programa, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en este mes de noviembre vamos a trabajar este tema de los microcréditos y las modalidades del sistema de endeudamiento y las múltiples líneas de endeudamiento, no para hacerle propaganda a las entidades financieras, sino para que usted reciba de los gerentes, directores de estos institutos, que los traeremos aquí a entrevista para que le expliquen a usted cómo pueden acceder, cuál es el trámite para hacer un préstamo de microcrédito o un crédito ordinario de fácil acceso para las personas que en cierto sentido no tienen capacidad de pago. Pues bien, en el año 2008, la superfinanciera emite un concepto que permite encontrar el alcance y la definición acerca de los estímulos al microcrédito. Para efectos de este desarrollo conceptual de la superfinanciera, que establece la supervisión y el límite del saldo de endeudamiento en cada uno de los usuarios o consumidores del sistema financiero, que establece también límites del deudor calificado que no puede superar los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en el evento en que se exceda esa suma, pues se considera que se enmarca dentro de la figura de operación activa de crédito en la modalidad de microcrédito. Ustedes me dirán, pero es que está siendo muy técnico, ¿cómo así? ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, hablemos de la norma y volvamos después al concepto. El decreto 919-2008, en su artículo segundo, que determina cuál es la definición, o define mejor, y perdón por la expresión, de qué es el microcrédito, como un tema consultado reiteradamente a la Super, se tiene que el artículo segundo de ese decreto 919-2008 fue modificado, o este decreto, perdón, modifica el artículo primero del decreto 519-2007 y define el microcrédito para efectos de la certificación del interés bancario corriente de la siguiente manera. El microcrédito es una modalidad de préstamo que se le otorga a las personas de escasos recursos o con poca capacidad de endeudamiento, que se establece a través de ese artículo y de ese decreto. Posteriormente, en su artículo 39 de la ley 590 de 2000, una modalidad para estimular el otorgamiento de microcréditos por parte de las instituciones que manejen el producto de colocación de préstamo. Y los límites son los siguientes. Ningún microcrédito puede superar el monto de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Repitamos. El microcrédito, entonces, es un producto financiero que ofrecen algunas entidades financieras a aquellas personas que tienen poca o escasa capacidad de endeudamiento. ¿Qué significa para nosotros ese concepto de poca o escasa capacidad de endeudamiento? Es decir, que no tenemos cómo pagar un crédito, porque nuestros ingresos son muy mínimos o apenas alcanza el salario mínimo, y de todas maneras el estímulo a la actividad empresarial formal o informal pues necesita un incentivo de dinero. ¿Y a dónde vamos? Decíamos al comienzo del programa, muchas personas acuden al prestamista usurero que le cobra mucho más de lo que le puede cobrar una entidad financiera. Entonces, establecen un límite máximo, le pueden prestar entre 1 y máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No le van a prestar más porque usted, como dicen las entidades financieras, probablemente no tenga cómo pagar el crédito porque no tiene capacidad de endeudamiento, es decir, no tiene un colchón financiero que soporte el crédito que usted va a pedir. Por eso se habla de microcrédito. Adicionalmente, entonces, frente a esta regulación, repetimos, la norma que regula el microcrédito, artículo 39, ley 590-2000, que ha sido determinada en un alcance posterior al decreto 919-2008 en su artículo segundo en relación con los microcréditos y la certificación de esos microcréditos. Determinado entonces el monto, sabemos que la capacidad de endeudamiento, dice este concepto, pues esa capacidad de endeudamiento de usted no puede superar los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si usted supera eso, pues significaría que usted no sería candidato a que le otorguen un préstamo en esta modalidad de microcrédito. Hasta aquí hemos tocado dos temas fundamentales. Primero, hemos definido qué es el delito de usura, artículo 305 de la ley 599-2000, que se comete por el solo hecho de cobrar una tasa de usura superior al interés bancario corriente. Explicamos cómo se saca esa tasa. Usted revisa cuál es la tasa del interés bancario corriente, coge esa cifra, la multiplica por 1.5 y eso le va a dar en la tasa de usura. Y lo divide por 12 ese resultado y sabe cuál es la tasa de usura mensual. Y hemos dicho, antes de entrar al SEC o al corte de programas o de mensajes institucionales, esa suma implica que usted es acreedor a un microcrédito cuando no tiene capacidad de endeudamiento. Y lo máximo, cuando usted no tiene capacidad de endeudamiento, es 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya volvemos aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
From the University City, Popayán, Colombia, you are listening to Unicauca Stereo 104.1.
Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. ¿A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión? Beto, por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia.
Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Universidad del Cauca es la identificación de riesgos de corrupción como la concentración de autoridad o abuso de poder, la extralimitación de funciones, la inclusión de gastos no autorizados, afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio. Trabajamos por herramientas que propicien la modernización administrativa a través de la transparencia en la gestión institucional en materia de lucha contra la corrupción. Para conocer el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, visite el portal web www.unicauca.edu.co.
Queridos papá y mamá, mi tarea es hacerles esta carta. Quiero decirles que mi corazón está muy triste. Sé que están ocupados y cuando llegan a la casa vienen bravos y se desquitan conmigo. Juego fútbol en la sala y no recojo mi ropa, pero no me traten mal. Es que los gritos me asustan y lloro. No quiero estar más triste y por si no me vuelvan a pegar. Ayer me dolió mucho.
Para escribir una nueva historia, si en tu casa son violentos contigo, llama a la línea gratuita nacional 018000-918080.
Por las buenas sí aprendo.
Somos la Red de Radio Universitaria de Colombia. Una opción de la cultura en la radio. Tu radio, tu radio.
Continuamos en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy con el tema el delito de usura y el microcrédito. Hablábamos de una norma que está contenida en la Ley 590-2000, artículo 39, y de un instructivo de la Superintendencia Financiera en relación a las formas de gestión del riesgo crediticio, en particular entonces el instructivo número 214 del decreto 919 antes citado en relación con esa evaluación para efectos de la información, aplicación de normas contables y constitución de provisiones, entre otras reglas particulares para el otorgamiento del microcrédito. Ese artículo 39 entonces de la Ley 590 de 2000 nos define qué es el microcrédito para efectos de el mercado financiero, y es el que está constituido por las operaciones de crédito de esta norma antes mencionada y todas aquellas que lo modifiquen, lo sustituyan o lo adicionen, así como las realizadas por microempresas en las cuales la principal fuente de pago de ese crédito o de esa obligación provenga de los ingresos derivados de su actividad. Aquí aprendemos otra cosa nueva, amables oyentes. Usted que nos sigue aquí en 104.1 Unicauca Estéreo. El microcrédito tiene como respaldo no su patrimonio, no su casa, ni su carro, ni el del codeudor, ni del deudor solidario con usted, sino de su propia actividad comercial, de su propia actividad empresarial o microempresarial. Por eso, el microcrédito tiene confianza en usted. No le estamos haciendo propaganda a ninguna institución, sino que la norma, desde el punto de vista financiero, confía en que usted va a utilizar el dinero en su actividad comercial. Una tienda, unas artesanías, la elaboración de ropa, la elaboración de zapatos en su pequeña actividad artesanal o microempresarial. Ese es su respaldo frente a la entidad financiera, no otra cosa, porque como vemos, usted solamente podrá recibir hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes de préstamo para activar o reactivar su actividad comercial. Y es ella la que le va a dar el ingreso necesario para pagar la cuota mensual del microcrédito. En este sentido, establece este instructivo que para los efectos previstos en el capítulo de la norma citada Ley 599-2000, 500, óigase bien, Ley 590, perdón, del 2000, artículo 39, indica que para los efectos previstos en ese capítulo, el saldo de endeudamiento, es decir, la capacidad de endeudamiento que usted tenga, no podrá exceder de 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito. Ustedes me preguntarán, ¿qué es eso de capacidad de endeudamiento o saldo de endeudamiento? Los bancos tienen unas operaciones matemáticas y por eso vamos a traer a este programa a de directores de entidades financieras del sector solidario o no, que nos van a explicar qué es eso de la capacidad de endeudamiento en términos del microcrédito, de cómo son los trámites y cuáles son los requisitos que usted pueda tener para poder acceder a este tipo de productos financieros. ¿Se entiende entonces en este instructivo por saldo de endeudamiento el monto de las obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector financiero y otros sectores que se encuentren en los registros de los operadores de bancos de datos consultados por el respectivo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y adicionando el valor de la nueva obligación? Mire que la norma nos explica de manera detallada qué es eso del saldo de endeudamiento. Es decir, no puede superar los 120 salarios mínimos. Significa, en términos sencillos, como me han indicado nuestros asesores a los que les hemos consultado, que si usted suma todas las deudas que tiene, no se van a sumar los préstamos hipotecarios de su casa. Eso no se va a sumar. Eso los dejamos por fuera. Sumamos los otros créditos. Y si esos créditos dan una suma superior a 120 salarios mínimos mensuales vigentes, pues usted no tiene capacidad de endeudamiento. Si da menos de 120 salarios mínimos, usted tiene capacidad de endeudamiento y por eso le prestan hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vemos que la operación es sencilla y por lo tanto usted puede realizar de una manera sencilla en su casa este cálculo inicial. Mire cuántas deudas tiene, súmelas todas. Digamos que usted tiene 5, 6, 7 millones de pesos en deudas totales, no sume el crédito hipotecario para comprar su casa y divídelo por un salario mínimo, y si le da menos de 120 salarios mínimos, entonces usted tiene capacidad de endeudamiento para acceder a un préstamo de esta modalidad de microcrédito para que usted pueda ampliar su taller de costura, su zapatería, su almacencito pequeño o su tienda a fin de reactivar, porque su respaldo es esa actividad comercial o de trabajo que usted realiza frente a la entidad financiera. En consecuencia, volvemos a repetir entonces en este instructivo de la superfinanciera, en el evento en que el deudor exceda esos 120 salarios mínimos, es decir, esa suma, no se considera que se enmarque dentro de la figura del microcrédito y deberá regirse por las instrucciones previstas para las demás modalidades definidas en los demás productos financieros. Vemos hasta aquí, en esta pequeña introducción que hemos hecho en el programa del día de hoy, qué es eso del microcrédito y cómo se espera las entidades y el gobierno nacional que esta modalidad de producto financiero ataque el proceso de prestamistas que cobran intereses superiores más allá del interés bancario corriente en los préstamos ordinarios. Los invitamos entonces a que nos sigan aquí por 104.1 el FM Unicauca Estéreo todos los jueves de 7 a 7:30 y en repetición los sábados a las 11:30 también por 104.1 Unicauca Estéreo en el FM, claro está. Con ustedes, Francisco Fulio en el Control Master, muy atento para que este programa les llegue a sus casas. Y con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto. No lo olviden. Síganos aquí en esta semana. Delito de usura y microcrédito. Muchas gracias por su sintonía.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.